Vamos a volver al aeropuerto del Prat, lo hacíamos hace unos minutos, escuchábamos cuál es la situación a esta hora, hablábamos con nuestro compañero Álvaro García, que se encuentra precisamente en el mismo punto donde ayer se vivieron las protestas más importantes, dejaron 131 personas heridas. Desde la Generalitat sí que trascienden, sí que comunican el parte de heridos, pero en cuanto a los detenidos, de momento solo hay una persona que fue arrestada por los incidentes de ayer en el aeropuerto del Prat, que se convirtió en el epicentro de las movilizaciones. En ese punto neurálgico de Barcelona, los manifestantes lanzaron extintores, vallas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad. Hoy hemos conocido que uno de esos manifestantes ha perdido un ojo debido a los enfrentamientos.
Ha terminado con una batalla campal a última hora de la noche en el parking de la Terminal 1.
Los disturbios se produjeron principalmente en la planta cero de esta Terminal 1. Testigos de esos momentos de mayor tensión fueron los comerciantes del aeropuerto, claro, los que están trabajando ahí día a día, Antonio.
Bueno, pues vamos a saludar a la 1:07 de la tarde a Marian, que es precisamente el responsable de una de las tiendas del aeropuerto de Barcelona. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, recuérdanos cómo viviste tú la situación ayer en el aeropuerto del Prat.
Bueno, pues la situación empezó en un momento en que estaba todo muy tranquilo. Sí había muchas fuerzas de seguridad por todas partes porque, bueno, ya sabíamos, estábamos prevenidos que algo podía pasar. Pero estábamos todos tranquilos y de golpe empezamos a recibir WhatsApps de que todo el mundo está viniendo para aquí, entonces las fuerzas del orden ya preocupados. De golpe, yo estoy trabajando en la zona de embarque y cuando salgo a la zona libre empiezo ya a ver que hay pues un montón de personas que intentan entrar con los famosos billetes falsos que fueron circulando, la policía restringiendo entradas y salidas. Esto fue a mediodía más o menos, sobre las 2. El personal estresadísimo porque llegó a punto pero mucha gente no pudo llegar a su puesto de trabajo, con el consiguiente perjuicio para las tiendas porque no tuvimos personal para atender. Y bueno, en un momento dado todo se fue desmadrando más y más y más porque no sabíamos cómo venía más gente. Yo llegué incluso a hablar con alguna persona de las fuerzas de seguridad diciendo...
¿Y qué te decían? ¿Qué te decían, Marian?
Bueno, ellos todos estaban realmente con unas caras, sobre todo la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los Mossos no los llegué a ver porque ellos estaban en la parte de abajo, que es donde contuvieron después cuando hubo problemas. Me refiero a la parte del parking. Yo cuando te hablo de la parte, digamos, de llegadas, donde está, donde llega la gente y donde empieza a subir para irse al check-in. Y bueno, lo que me decían, digo, pero ¿cómo es posible que nos pase esto? Nos estamos abandonados. Y me decían que estaban esperando una orden.
Ya. Marian, no es la primera vez que las protestas independentistas se trasladan al aeropuerto de Barcelona. ¿Qué supone esto para vosotros, para los que trabajáis ahí día a día?
No, pero nunca de este modo. Esto ha sido algo inaudito. Jamás habíamos... Esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado hasta ahora. Nunca habían podido traspasar esta línea. Pero es que venían andando desde el centro de Barcelona, porque se cortó el metro, se cortó el tren, se cortaron las lanzaderas que nos llevaban a T2. Yo tuve que sacar a mi personal hablando, bueno, con unas lanzaderas que nos llevaron por la parte de los aviones del aeropuerto hacia la T2 y allí coger un tren. Estábamos hacinados como los borregos, mezclados con los independentistas dando gritos porque llegaban a miles a la estación de T2. Y allí pues pudimos al final de la noche, hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde, llegar a casa, por lo menos a Sants, a Barcelona.
Marian, no sé, ¿qué es lo que reclamáis vosotros, los que estáis trabajando ahí en el día a día del aeropuerto? Nos comentabas que la movilización de ayer no tenía nada que ver con lo que habéis visto en otras ocasiones. No sé, ¿a qué lo atribuís o qué os vais a movilizar para pedir algún tipo de respuesta, más seguridad?
A ver, seguridad estaba toda. El tema es que no les dejaban actuar. Y esta mañana he oído al ministro hablar por televisión y menos mal que no lo tenía delante, porque era vergonzoso escucharle. Estamos abandonados. La gente, o sea, había niños en el suelo, bebés tirados, gente que venía de asiáticos, que vinieron a la tienda, por favor, a pedir cartones para poder tumbarse porque sabían que iban a estar toda la noche en el suelo. O sea, es inaudito que nos dejen de esta manera. O sea, había ataques de ansiedad. Yo tenía dependientes que tenían ataques de ansiedad porque no podían ir a recoger a sus hijos al colegio.
Además, Marian, de la inseguridad que nos estás contando, entiendo que lo notaríais, todos los comercios que estáis en todas las tiendas del aeropuerto, lo notaríais en la caja también del día.
Las tiendas de lo que es la zona, digamos, de seguridad, eso se notó pues porque empezaron a cancelar vuelos, porque no podía llegar la tripulación y tuvieron que cancelar vuelos. Al cancelar vuelos no hay gente y al no haber gente, pues no hay ventas.
Marian, no sé si tenéis miedo a que imágenes como la que hemos visto en las últimas horas en el aeropuerto del Prat, pues disuada a mucha gente, ¿no?, de coger un avión justamente para ir a Barcelona y decidan volar a otro destino pues para evitar este tipo de follones. No sé si esto lo comentáis o...
Sí, claro. No, es que a mí me dijeron personalmente muchos turistas que no venían, volverían a venir a Barcelona.
Bueno, pues esa es la respuesta.
Por no decirte lo que nos decían los de aquí mismo, los catalanes de aquí. Que sería muy... No creo que no pueda decirlo en antena, pero os lo podéis imaginar.
Sí.
Bueno, pues hoy la situación es más tranquila.
No lo creemos.
Digo en el aeropuerto.
No lo creemos tampoco. No. Estamos pendientes.
Ahora mismo sí, ¿no? Entiendo
ahora
que...
Ahora sí.
Los vuelos que quedaron ayer cancelados poco a poco van saliendo.
Sí.
Y se va retornando a la normalidad de momento. Vamos a ponerlo ahí, de momento.
De momento, exacto.
Bueno, pues
una tensa espera, le llamaría yo.
Gracias por atendernos en Mediodía Cope, Marian.
Muchísimas gracias.
Gracias y ánimo.
Gracias,
muy amable. Hablaba Marian de tensa espera. Fue, Marta, una jornada
muy
difícil, sí, lo estamos contando, para los comerciantes, pero también para los que tenían que coger un vuelo y veían cómo estaba el acceso por carretera completamente colapsado por los separatistas. Y a través de otras vías también era muy difícil.
Tuvimos que acceder al aeropuerto caminando 3 kilómetros por la carretera. O sea, para mí es inaudito.
Hemos venido de Japón, luego Cairo, a Barcelona y nos quedamos atrapados. Así de simple, desde ayer.
¿Qué pasó? ¿Dónde os quedasteis atrapados?
En el aeropuerto, sin poder salir y dormimos ahí.
Había problemas en el aeropuerto, pero también todos los que se dirigían a Sants también a coger su tren, pues lo encontraban cancelado. Hoy han podido salir algunos de esos viajeros, es el caso de Félix, que para él nos ha contado, ha sido un tremendo perjuicio, porque es profesional, tiene una empresa, y así lo contaba nuestra compañera Carmela Ballín.
Vengo al AVE porque no puedo seguir a Francia. Tengo un viaje de trabajo a Francia. Ayer me tuve que quedar en Barcelona obligado, pierdo dinero, pierdo tiempo, mi empresa pierde negocio, en fin, un desastre.
¿Cómo tenías previsto viajar?
Pues en Madrid-Montpellier tranquilamente ayer. Y ayer aquí nos pararon, nos bajaron porque las vías están cortadas, nos han cambiado el billete esta mañana y esta mañana siguen cortadas, así que hay que ir para Madrid. Tampoco Renfe pone las cosas fáciles para hacer todas estas cosas.
No puedes ir directamente.
No puedo ir. Hay la alternativa de coger un coche, pero las carreteras no sabemos cómo están. El aeropuerto tampoco, así que el plan de toda la semana fuera.
¿Y qué vas a hacer entonces?
Volverme a Madrid. Ahora dar muchas explicaciones porque mi empresa es alemana y todas estas cosas fuera no se entienden, claro, que un país se pare por cuatro.
Pues esta es la situación.
Sí, de momento hay tranquilidad, ¿eh? Estamos contando que se opera con normalidad en el aeropuerto, también los trenes, salvo algunas incidencias en el AVE entre Barcelona y Gerona, pero bueno, de momento esa es la situación, Antonio.
Vamos a cambiar de escenario, nos vamos desde Cataluña hasta Murcia, en concreto a la zona del Mar Menor. Hace ya un mes teníamos la mirada puesta en esta región por las fuertes precipitaciones que ocasionaban muchísimos daños y desafortunadamente las malas noticias continúan. Es muy probable que hayas visto alguna de esas impactantes imágenes en las que aparecen cientos de peces muertos en la orilla de las playas.
Sí, es la imagen pues que es bastante impactante, ¿no? Que nos puede decir más o menos cómo está la situación en el Mar Menor. Desde el gobierno de Murcia se dice que es consecuencia de la dana, de la última gota fría, pero quienes conocen esta zona llevan años denunciando la situación que sufre el Mar Menor. Así que, bueno, vamos a hablar con una de estas personas. Es un pescador, cerca de 40 años ya con experiencia en esta zona. Se llama José, está con nosotros en Mediodía Cope. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José o Mini, porque te llaman Mini, ¿no, José?
Sí, sí.
Bueno, llevas 40 años pescando en la zona del Mar Menor, te lo conoces muy bien. Esto viene de lejos, ¿no, José? ¿O es resultado de la dana, de esta gota fría?
No, esto viene ya de hace tiempo. No es cosa. Hombre, la dana la ha repercutido, pero esto viene ya de hace tiempo.
¿Cómo le está afectando esto a los pescadores que faenan en esta zona de la región de Murcia, en el Mar Menor?
Pues los más perjudicados de todo esto somos los pescadores, que ahora prácticamente estamos parados. no podemos salir a faenar hasta que no se solucione este problema que tenemos. Y todo el problema del Mar Menor, la mayoría de parte, la tenemos los pescadores.
¿Por qué, José?
Es que no podemos trabajar. Estamos parados ya los días.
¿Cómo crees que se puede solucionar esta situación? Que, insistimos, no es nueva, pero que hemos visto que se ha podido acrecentar de alguna manera por el último episodio de Gota Fría.
Pues se puede solucionar pues no tirando vertidos al mar y cuidándolo un poco.
José, esa imagen de muchísimos peces muertos, expulsados por el mar, ha impactado, ¿no? Y parece que empezamos a concienciarnos de cómo está la situación en el Mar Menor. Pero entre esos peces se ha visto a doradas también muertas. ¿Esto por qué es tan importante?
Eso es importante porque el 80% de pesca que nosotros hacemos durante todo el año es dorada. Por eso nosotros lo que más nos afecta es la dorada. Bueno, nos afecta todo, pero el 80% de la pesca de todo el año es dorada.
Por eso es significativo, ¿no?, que veamos esta especie.
Nosotros pescamos dorada sobre unos 7-8 meses al año. Entonces, pues nos afecta claro. Todo en particular, pero sobre todo la dorada.
Nos hablabas, Mini, de la posibilidad de solucionar esto evitando fundamentalmente los vertidos. Parece que oxigenar el agua salada no es posible a corto plazo, ¿no?
No, eso no es a corto plazo. No tiene el suelo no tiene alga, que es lo que filtra el agua, no tiene, el suelo está muerto. Entonces, al estar el suelo muerto, pues es muy difícil oxigenar el agua.
Pues es una crisis medioambiental muy importante, sí. Y quizá esta foto nos ha puesto frente a la realidad, Marta,
sí.
Y urge que aquí las administraciones se pongan de acuerdo para tomar soluciones de forma urgente.
José, pescador del Mar Menor, Mini, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE mostrarán la mejor y más sana de sus sonrisas, porque estarán en el Consejo General de Dentistas, que trabaja cada día por la calidad de los servicios odontológicos y la salud bucodental de los españoles. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE y es un día de resaca. Marta Ruiz no lo ha bebido ni una gota de alcohol, pero
no,
tenemos,
pero
resaca.
Información, eso sí.
Tenemos resaca de esa sentencia, que es uno de los temas principales. Hay muchos más que te ampliaremos a partir de las 2 de la tarde. ¿Y qué te avanza ya Marta Ruiz.
Sí, un fallo, el de la sentencia del Supremo a la cúpula independentista que desembocó en la movilización de los independentistas animados por el presidente de la Generalitat, Quintorra, que al mismo tiempo daba las órdenes pertinentes a los Mossos de Escuadra para cargar cuando fuera necesario. La jornada se saldó con 131 heridos, 27 de ellos tuvieron que ser ingresados y a lo largo de la mañana hemos conocido que uno de ellos, herido en el Prat, podría perder el ojo. De momento, solo una persona ha sido arrestada por participar en esas protestas para bloquear los accesos al aeropuerto. El arrestado por los Mossos ha sido puesto ya a disposición judicial. En Mediodía COPE hemos hablado con Marian, ella es responsable en una de las tiendas del aeropuerto y nos contaba que nunca había visto nada así.
Estamos abandonados. La gente, había niños en el suelo, bebés tirados. Gente que venía de asiáticos, que vinieron a la tienda, por favor, a pedir cartones para poder tumbarse porque sabían que iban a estar toda la noche en el suelo. O sea, es inaudito que nos dejen de esta manera. O sea, había ataques de ansiedad. Yo tenía dependientes que tenían ataques de ansiedad porque no podían ir a recoger a sus hijos al colegio.
Ahora mismo el aeropuerto está operando con normalidad y en cuanto al AVE, pues también con cierta normalidad. Solo limitación de la velocidad en puntos de la línea entre Gerona y Barcelona y retrasos entre Lérida y Barcelona. Por su parte, pues el presidente de la Generalitat, Torra, ha insistido en que van a seguir adelante con la independencia. Más de lo mismo. En Mediodía COPE te vamos a explicar el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Es un plan que incluye unas previsiones económicas, como es lógico, pero llama la atención el optimismo con que han sido realizadas. No parece que se contemple la ralentización económica, que es un efecto mundial, ni tampoco la pérdida de fuelle en la creación de empleo. Además, en ese documento se incluye la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios para el próximo año y al mismo tiempo se asegura que cumpliremos con el objetivo de déficit. Vamos a intentar explicarte esta cuadratura del círculo. Y los pescadores del Mar Menor piden con urgencia que se frenen los vertidos tras quedar patente el desastre medioambiental que reflejan las toneladas de peces muertos expulsados tras la dana y que han sido recogidos. José es pescador de San Pedro del Pinatar, 40 años de experiencia. Nos decía en Mediodía COPE que la gota fría solo ha sido la puntilla.
Se puede solucionar pues no tirando vertidos al mar y cuidándolo un poco. El suelo no tiene posis, no tiene alga, que es lo que filtra el agua, no tiene, el suelo está muerto. O sea, estar el suelo muerto, pues es muy difícil oxigenar el agua.
Y no perdemos de vista tampoco el horizonte más inmediato, Marta, ese 10 de noviembre, sí. Cita electoral, elecciones
ahí.
Generales, y desde hoy y hasta el 23 de este mes de octubre, cada ayuntamiento está obligado a celebrar el sorteo para designar quiénes van a ocupar las mesas electorales. A mí no me ha tocado nunca ser...
A mí tampoco.
Ni presidente de
pero
mesa...
Vamos, tampoco lo digan muy alto porque al final...
Ni vocal, pero entramos en el bombo, entramos
eso
en el sorteo.
Es.
Y hoy te estamos preguntando precisamente por este Mediodía COPE.
¿Te ha tocado alguna vez estar en una mesa electoral? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tienes anécdotas? Lo queremos saber, 637-23-0000. ¿Han llamado a tu puerta alguna vez para estar en una mesa electoral? Nos lo puedes contar, 637-23-0000.
Bueno, vamos a hacerte una pregunta al margen de que te lanzamos hoy, que queremos que nos cuentes en el WhatsApp de Mediodía COPE, si te ha tocado alguna vez estar en una mesa electoral. Te preguntamos por una cosa más trascendental. ¿Hay algo más allá del sistema solar? Bueno, es una pregunta complicada de responder porque esa frontera solo la han superado dos sondas gemelas, Voyager, lanzadas en 1977.
Sí, llegar más allá del sistema solar es complicado, además de que tiene que costar una pasta, pero hay otra forma de tener alguna pista de lo que puede haber en el otro lado, y eso es observando lo que viene precisamente de allí. Y de eso te vamos a hablar porque nos ha visitado Borisov, el segundo cometa interestelar que se adentra en el sistema solar.
Borisov ha sido detectado gracias al programa Interestelar Cruiser, que dio su primera alerta el 8 de septiembre, y según la revista Nature Astronomy, este cometa sería muy similar a los propios de nuestro sistema solar. Lo que ha permitido identificar a Borisov como cometa interestelar es la forma de su órbita, que dibuja una hipérbole que entró a una velocidad de 32 kilómetros por segundo.
Y estuvo en la constelación de Cáncer y ahora está en la de Leo. Y desde ahí pues se le va viendo mucho mejor, pero sobre todo, cuanto más cerca va a estar de la Tierra, va a ser el 28 de diciembre. Ya se están tomando imágenes, por ejemplo, desde el telescopio William Herschel de la isla canaria de La Palma. Así que bueno, a ver qué nos cuenta este Borisov.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
El coleccionismo no tiene fronteras. No es la primera vez, Marta, que contamos las excentricidades que adquiere por ahí la gente y por las que, por cierto, pagan mucho, mucho dinero. En este caso hablamos de productos aptos para todos los bolsillos, pero destinados a lo que podríamos meter dentro del saco de los frikis.
Atención a los frikis, que tenemos subasta. Mira, el turoperador británico Thomas Cook, que ha quebrado hace apenas un mes, los trabajadores, los clientes, pues han visto una oportunidad de negocio. ¿Y cómo lo han visto? Bueno, pues no está mal pensado, la verdad. Si revisas la plataforma más popular de subastas por internet, eBay, vas a poder comprobar que hay casi un millar de artículos vinculados al gigante del turismo. Si quieres el uniforme completo de un tripulante de cabina de Thomas Cook, lo puedes conseguir por 25 euros. Si prefieres los zapatos de una azafata, que según la propietaria son de piel, muy cómodos y con mucha vida porque han viajado por todo el mundo, el precio de salida es de 46 euros. Me parece un poco alto, ¿eh? Para unos zapatos ya usados, 46 euros. No sé, no, pero bueno, cada uno que puje lo que quiera. Pero hemos encontrado también productos más sofisticados. Una pequeña jarra Richard Gurney Thomas and Cook de plata esterlina, fabricada en Londres en 1745. Mira, esto es más bonito. Es el producto más cotizado, claro, lógico. Tiene un precio de salida de 675 euros.
Ya decíamos que el coleccionismo friki no tiene límites. Un nuevo usuario de eBay ha adquirido un pudding, sí, un postre de jengibre jamaicano que un turista que había viajado con Thomas Cook había guardado en su nevera.
Vaya.
Se lo dieron en el avión, no lo consumió, no tenía demasiada hambre y pensó que, bueno, pues pasado ese tiempo, conocida la quiebra del turoperador Thomas Cook, le podían dar algo por él. Y sí, recibió 18 ofertas y ha conseguido 23 euros por este postre.
Bueno, damos por sentado que el hombre que vendió el postre no lo había probado, que estaba sin abrir. Ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos a un pintoresco pueblo de Cerdeña, que es un sitio maravilloso, se llama Bauei. Su alcalde ha plantado cara al popular buscador Google Maps. Está ya harto de que todos los turistas que van o intentan ir a esta localidad, pues se pierdan por seguir las instrucciones de este navegador. ¿A quién no le ha pasado, Antonio?
Pues
por ese motivo, sí. ¿Qué es lo que ha hecho este alcalde?
Colocar carteles por la zona en la que se prohíbe drásticamente para el uso de Google Maps, aconsejando que no sigan las indicaciones de este navegador. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Sí, buenas tardes. Encontrar un paraíso como Bauei tiene sus riesgos. A la centralita telefónica llegaban constantemente llamadas desesperadas de turistas que se habían quedado atrapados en carreteras de montaña o estaban perdidos en senderos inaccesibles. Todos habían confiado en Google Maps. El alcalde Salvatore Corría se puso en contacto con el gigante informático, presentó sus quejas, pero no les hicieron caso, por lo que el municipio ha colocado carteles en las carreteras de acceso con la clarísima señal de prohibido, unida a otra de advertencia, en las que se insta a no seguir las indicaciones de esta aplicación. La medida ha sido drástica, pero esperan ahorrar el elevado coste de los centenares de servicios de socorro. El alcalde lo tiene claro. Ante la duda, mejor utilizar los clásicos mapas de papel o, mucho mejor, pararse a preguntar a los vecinos.
Lo de toda la vida.
No fallan los mapas y preguntar tampoco.
Eso es.
Bueno, que España es exportadora de talentos, algo evidente, pero que a veces se nos olvida. Por eso es importante contar historias como la de Adriana Vergés.
Sí, es ecóloga marina y profesora asociada de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y acaba de ser galardonada con el premio al liderazgo del pensamiento emergente. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues se reconoce su originalidad a la hora de hacer llegar sus investigaciones, en concreto un proyecto que tenía como finalidad restaurar las algas en las zonas costeras de Sídney. Lo que quiso Adriana era concienciar, ¿no?, de la importancia de estas algas.
Sí, y la lucha contra el cambio climático. Ella misma reconocía que las algas no son tan populares como pueden ser otros seres de la naturaleza marina, como los delfines o las ballenas. Así que pensó Marta en cómo podía llamar la atención sobre este problema y encontró la manera.
Oye, lo consiguió plantando árboles marinos durante las Navidades o adoptando a la langosta como la imagen de su proyecto. Y ha funcionado.